UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
He pasado tantas veces por el muro que...
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición. Hoy hablamos con Gema Sala, responsable de la unidad de didáctica de la Fundación Marc. Vamos a tener como en cada episodio un tema del día en el que opinaremos sobre cómo se puede acercar la cultura a los más jóvenes. Y recuerdo, como siempre, que esto está presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, está Almas Cavias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. ¿Qué es el MARC? Pues el MARC es el Museo Arqueológico de Alicante. Combina historia, tecnología y educación para acercar el pasado a todo tipo de público. El museo no se limita únicamente a acercar piezas, sino que además intenta que se entienda cómo era la vida en el pasado de una forma cercana y sencilla. Se cuenta para que lo puedas entender, casi como si lo estuvieras viviendo. Y lo que he comentado, vamos a entrevistar a Gema Sala, responsable de la unidad de didáctica de la Fundación Marc. Es una de las figuras clave, lleva más de 20 años trabajando en el museo y ha sido una de las impulsoras que ha convertido al Marc en una referencia europea. Junto a su equipo, ha desarrollado una forma innovadora de acercar la arqueología a los estudiantes frente a algunas visitas tradicionales a museos. También ha sido una de las impulsoras de iniciativas como la Escuela de Verano del Museo, que comenzó como un proyecto experimental en 2005 y poco a poco fue ganando una enorme demanda. Su trabajo también ha contribuido a que el MARC recibiera en 2024 el premio DASA de la Academia Europea de Museos, un reconocimiento al mejor proyecto europeo de didáctica, educación y responsabilidad social. Hay muchas cosas que tratar, podría seguir aquí en el inicio contando historias, pero bueno, vamos a dejar alguna cosa para la entrevista, como por ejemplo el proyecto Historia a pie de calle, que después revelaremos. Voy a saludar a Alma Escabias, que nos acompaña en cada episodio. Hola Alma, muy buenas.
Hola Pablo, ¿cómo estamos?
Hoy en el tema del día vamos a hablar eso de cómo se puede hacer la cultura o los museos atractivos para las personas más jóvenes. Es algo que ahora nuestra invitada puede detallarnos, pero... tu Alma, sí, en primera instancia, ¿qué es lo que piensas?
A ver, también, porque es un tema que me gusta mucho y me toca de cerca, yo creo que una manera que puede interesar mucho a los niños y que es fácil para acercar la cultura podrían ser las artes escénicas, que es una manera divertida, ya que pueden ver algo más visual, entretenido, pero que siempre de fondo hay un trasfondo y con eso se puede enseñar mucho.
Bueno, pues nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Tú que estás escuchando No ser espectador, querríamos saber qué opinas. Tenemos unas vías de contacto, noserespectador@gmail.com y también unas redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @noserespectador. Ahí puedes opinar sobre el tema del día o además contarnos esa profesión o esa afición tan interesante que tienes y nos pondremos en contacto contigo. Después de esta introducción, vamos con la entrevista. Ya nos está escuchando Gema Sala. Hola Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como siempre digo, muchas veces digo, hemos comentado muchas cosas en el inicio, si alguna cosa es incorrecta es el momento, ¿eh?
Nada, está todo perfecto.
Vale. Bueno, ahora vamos a tratar a los asuntos en concreto, pero siempre preguntamos al principio para aquel oyente que a lo mejor no sabe con exactitud lo que es esa profesión o ese trabajo, ¿qué supone ser responsable de la unidad de didáctica de la Fundación Marc? Así, para que se sitúe de inicio el oyente.
Bueno, pues ser responsable de la unidad de didáctica tiene mucho que ver con hacer accesible los contenidos del museo, en este caso de, bueno, de esta profesión, no está solo en el MARC, sino que hay no todos los museos tienen la suerte, yo creo que es una suerte tener un equipo de educación, pero los que los tienen, esos equipos de educación, se dedican sobre todo a hacer accesibles los contenidos del museo a los diferentes tipos de público. No es lo mismo explicar la arqueología o en general el método de excavación arqueológico o la prehistoria de los íberos a un niño de 3 años o una niña de 3 años, que de hecho vienen al museo, que a un arqueólogo que también viene al museo o a un estudiante que está en la universidad, por ejemplo, ¿no? O tampoco a una persona que tiene alguna discapacidad intelectual, por ejemplo.
Claro, y luego preguntas por el MARC en Alicante y todos sabemos, vale, el museo, pero además, ¿qué es lo que no se conoce del MARC o qué más podemos añadir sobre lo que es el MARC?
A ver, por la experiencia que yo tengo, yo creo que casi todos los alicantinos sí que conocen al museo, me parece que lo que más se resalta del MARC es el programa de exposiciones temporales tan atractivo que tiene y que nos sitúa en un museo de referencia. Hemos tenido exposiciones como Los Guerreros de Siam, exposiciones como Los Asirios, que fue una maravilla, Gladiadores, Los Mayas, la nueva exposición que va a venir, que también va a ser una exposición a nivel internacional. Pero yo creo que, por la experiencia que tengo, lo que desconocen muchas veces es los programas de responsabilidad social que se hacen en el museo. Creo que eso es lo más sorprendente, porque tú, cuando piensas en un museo, piensas en algo más, pues eso, de exposiciones, de arqueología, de conferencias, pero menos de que un museo pueda servir, no para curar, pero sí para mejorar la calidad de vida de las personas.
Cuando echas la vista atrás, creo que son más de 20 años en el museo, ¿qué significa para ti todo ese proyecto educativo y si pensabas que iba a llegar tan lejos?
Pues no, la verdad. Porque yo empecé en el museo en 2002 y no en el puesto que ocupo ahora. Y entonces sí que es verdad que yo misma he visto cómo el museo ha ido creciendo en importancia, con mejor museo europeo en 2004 y ahora con el premio DASA que tú estabas comentando. Entonces sí, es verdad que el museo ha tenido una proyección enorme y creo que gracias a, primero, al gran trabajo que desarrolla todos los compañeros que trabajan en el MARC y después también al apoyo de las instituciones que se ha hecho, instituciones públicas que se ha hecho del museo.
Al principio, el proyecto que se tenía para el MARC era, en cierto modo, innovador y creo que algunas escuelas no lo entendían. Entonces, ¿qué era lo más difícil a la hora de explicar el proyecto y para que lo entendieran?
No, porque yo creo que desde el principio el museo ha sido muy... Date cuenta que estamos hablando de un museo que se inaugura en el 2000, ya está, empieza a funcionar, y en el 2002 en su totalidad. Entonces, claro, fue pionero en esos momentos, verte infografías, vídeos interactivos, maquetas. Era, yo recuerdo, recuerdo cuando lo vi por primera vez que dije, pero bueno, esto es viajar a la prehistoria, viajar al mundo íbero, viajar a la cultura romana en unos metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fácil explicar la historia, el patrimonio y la arqueología con las herramientas que tiene el museo. Lo que a lo mejor te refieres es que en un principio a los docentes explicábamos todo el museo y después cuando se inaugura el Departamento de Educación pensamos que era mejor pues que un escolar viniera a ver prehistoria y luego hiciera un taller relacionado con la prehistoria. Entonces, bueno, eso sí que al principio costó un poquito porque a lo mejor los profesores decían que querían venir y ver todo el museo.
Claro. ¿Eso podría ser lo más revolucionario o había alguna otra medida que también sorprendiera a la gente?
No, yo creo que sobre todo sorprendía las tres salas temáticas que tenemos, ¿no? Yo creo que ver ese pecio romano a tamaño natural, ver esa reproducción de una iglesia o la cueva que hay, el poder asomarte a la cueva y ver cómo iba cambiando el paisaje alicantino, sumergirte. Yo creo que lo importante del museo era que te provocaba emoción, ¿no? No es lo mismo ver un museo frío, ¿no?, con unas vitrinas como estábamos acostumbrados de la forma tradicional de mostrarlo, a de repente emocionarte con todas las herramientas que te proporcionan en el museo. Entonces yo creo que salías de allí pues bueno, con, muchas veces con sentimientos, con sensaciones, y algo muy importante, ¿no?, que al exponerlo de esa forma que te tuvieras una capacidad crítica, ¿no? Que te hicieras preguntas, ¿no? Que creo que es lo más importante. Era como una especie de diálogo, ¿no?
Y en estos momentos, ¿cómo ha cambiado esa relación entre los colegios y el museo? ¿Ya está, en cierto modo, asumido la forma de enseñar el museo del Marc?
Sí. Nosotros decimos nuestros amigos, tenemos amigos docentes, ¿no? Sí. No nos podemos quejar de la salud de los docentes de la provincia de Alicante, porque realmente es una oportunidad para ellos y para nosotros también el utilizar el museo como una herramienta para mejorar el aprendizaje de la historia. Un profesor de matemáticas puede demostrarles, ¿no?, que porque 2 + 2 = 4 o con una integral o lo que sea. El venir al museo es demostrarles, ¿no?, es una comprobación científica de que lo que le están hablando en clase sobre la prehistoria, cuando vienen al museo ven que gracias a la arqueología y a los objetos arqueológicos, el que eso que le están contando realmente es cierto.
Claro. Otra medida innovadora por parte del Marc fue la escuela de verano, que yo creo que empezó con dudas porque, claro, a lo mejor los padres dicen, llevar 6 horas o no sé cuántas serían, 5 las que fueran a mi hijo museo, al principio a lo mejor puede chocar, pero sin embargo la medida fue un éxito. ¿Qué es lo que se pensó en un principio y por qué ese éxito en la demanda?
Bueno, lo que tú comentas, ¿no?, al principio no sabíamos cómo iba a funcionar, pero es verdad que lo que se ha visto es que los padres apuestan muchas veces en verano por una aprender divirtiéndote, ¿no? No solamente lo hacemos de una forma un poco más divertida que lo que luego hacemos con los centros educativos, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que se empezó de una forma, a la expectativa. Aquí tiene mucho que ver en este triunfo el cariño que se ha dado desde el principio de mi compañero, que es el que lo lleva, somos un equipo, y mi compañero José María Galán es el que lo lleva más directamente, y fue una apuesta de en esos momentos, tanto de él como de los educadores, que son parte importantísima, porque lo hacen con mucho cariño, y eso se ve, porque hay niños que repiten año tras año. Hay muchos que nos ven cuando viene con el otro, nos dice, es que yo soy del Club Yumik, y yo los veo ya, no sé si tú has venido, has sido un Yumik.
Yo fui un año.
¿Has sido un niño Yumik?
Sí.
Exactamente, pues me encuentro a muchos jóvenes como tú, que estáis ahora pues ya en la universidad, etcétera, etcétera, y que habéis estado pues allí en el Veranea, en el Mar, que se llama. Lo que hacemos es, en verano, cuando hay una exposición, pues hablamos sobre prehistoria y iberos de la provincia de Alicante, y cuando hay una exposición, como por ejemplo coincide en verano, como fue los Guerreros de Sian, destinar los 2 meses de julio y agosto en actividades que tengan que ver con esta exposición. Y entonces es una forma divertida en la que ellos no se dan cuenta, pero están asumiendo, asimilando conceptos, hablando de patrimonio, hablando de arqueología, hablando de valoración, hablando de conocimiento y de crear hábito, ¿de acuerdo? Pero yo creo que lo más importante es crear hábito en visitar museos. Si conseguimos eso, creo que lo hemos conseguido. ¿Tú, porque tu experiencia cómo fue?
Sí, porque a ver, aprendes con el museo, pero tampoco estás las 6 horas en el museo. Yo recuerdo ir a Lucentum,
no, sí. A la Illeta.
Sí, ver una película, representar una obra de teatro, quiero decir que al final la gente se divierte. Sí, y luego además
gincanas, juegos de pistas.
Sí. Y si aprendes la cultura del museo, pues mejor. Sí,
claro,
sí.
Claro. Y te haces amigos, ¿eh? Porque hay muchos niños que unos vienen, algunos con amiguitos, otros vienen solos, y cuando acaban, pues se han hecho un, yo creo que se han hecho un grupo de amigos, porque si hay algo que a todos les identifica es que a todos les gusta o les interesa de alguna forma el patrimonio, la historia, la cultura.
Y luego niños que repiten en la escuela de verano, sí. Y no sé si se ha dado el caso de niños que luego sean monitores también en la escuela de verano.
Sí que se ha dado el caso de niños que después han sido niños o niñas que después han sido monitores, ¿no? Y, o que han estudiado historia o que han estudiado arqueología y bueno, pues que empezaron esa inmersión en el mundo del patrimonio, ¿no? Y de querer estudiar historia o geografía o arqueología después de haber venido al museo, al MARC.
Otro de los asuntos que quiero tratar es la apuesta por el MARC en accesibilidad, en inclusión. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué era importante dar este paso?
Pues bueno, yo creo que hay una palabra que lo define todo, porque la cultura es un derecho y para todos y todas. Entonces, no puede haber cultura para todos si hay una barrera física, por ejemplo, pero es que la accesibilidad no es solo una barrera física. La accesibilidad es una barrera en muchos niveles. Si vienes una persona sorda y vienes al museo y no hay lengua de signos, poco vas a poder asimilar estos contenidos. O eres una persona con un tipo de discapacidad intelectual o de dificultad de comprensión, a lo mejor como está expresado el lenguaje del museo, de forma general no llegas a captarlo. De ahí que hagamos, por ejemplo, lectura fácil o pictogramas para niños con autismo que no tienen comprensión lectora. Todas estas herramientas y actividades que hacemos permiten que el museo pueda disfrutarlo todo el mundo.
Muchas veces nos pensamos que sí, que el MARC es un museo que hay en Alicante y no valoramos del todo la importancia que tiene también a nivel europeo, diría. Eso es así, ¿no?
Sí, eso es así. Quiero decirte, yo creo que si algo debe tener un alicantino o puede presumir un alicantino sería de tener un museo con una importancia a nivel internacional como es el MARC, y esa proyección, podemos decir sin ánimo de equivocarnos, que es a nivel internacional, sí.
Bueno, además de los asuntos que estamos hablando del MARC, he comentado el proyecto de historia a pie de calle al inicio, que he dicho que íbamos a desvelar luego en la entrevista. Fue un programa educativo impulsado por el MARC en el que los jóvenes trabajaban junto a comercios de barrio para descubrir cómo muchos objetos y comercios actuales ya existían en épocas antiguas. La idea era sacar la historia del museo y llevarla a la vida cotidiana. Entonces los estudiantes relacionaban las piezas arqueológicas del MARC con productos actuales de tiendas para demostrar, pues, que el pasado sigue muy presente. Así resumidamente, pero ¿cómo surge la idea? ¿Qué, hay una noticia, por ejemplo, de todo Alicante que habla de este proyecto, y qué se buscaba exactamente con esta idea?
Bueno, hay iniciativas que hacemos desde el MARC. De acuerdo, que nosotros lanzamos al mar, como por, bueno, muchas iniciativas que hacemos con el Hospital de Alicante, con Niños de Oncología, esa lanzamos nosotros, con las instituciones penitenciarias, con Foncalén también hacemos un proyecto que se llama Regresar con una nueva historia, o con Alzheimer, esas las hemos planteado nosotros, pero debo decir que en este caso no la hemos planteado nosotros, sino que llega a nosotros por un docente que estuvo trabajando en el museo, que es Rogelio.
Que ha participado en este podcast, por cierto.
También ha participado, sí. Pues lo habrá hecho muy bien, porque Rogelio tiene muchas, entiendo, muchas curiosidades que contar. Bueno, pues Rogelio es un apasionado de la historia y de la docencia, ¿no? Yo creo que es un profesor vocacional, sí. y no se ciñe solamente a lo que manda el currículum, ¿no? Se ve que tiene ilusión, como muchos de los profesores que acuden al MARC, y nos dijo que si queríamos participar en este proyecto, que era acercar el barrio a los más jóvenes, porque muchas veces se encerraban como en su pequeña urbanización y no conocían nada del barrio o se iban a los grandes centros comerciales, ¿no? Y desconocían la droguería de al lado de su casa, la panadería, la ferretería, y bueno, la forma de unirlo con nosotros era qué se compra en esos, por ejemplo, una perfumería, ¿no? ¿Qué se compraba actualmente en una perfumería? Y lo relacionamos con un ungüentario de donde se guardaban los perfumes en el mundo antiguo, ¿no? Y lo que hacían los escolares era ir por todo el centro y ver la pieza antigua y compararla con la pieza moderna.
¿Cómo fue la reacción de los estudiantes? ¿Crees que los jóvenes entienden mejor la historia al verla en objetos cotidianos?
Pues sí. Mira, los jóvenes yo creo que ven mejor la historia cuando hay una emoción que les sacuda, ¿no? Yo creo que ninguno de ellos olvidará ese proyecto en el que se fue con su profesor por el barrio, hablaban con los comerciantes de la zona, veían la parte el objeto actual con el objeto antiguo y luego visitaban el museo y localizaban ese objeto, ¿no? Y Rogelio les explicó el museo. Pues es un proyecto diferente, salir del agua ya del aula te provoca una emoción, con lo cual yo creo que eso no se les olvidará nunca.
Alma, creo que quería preguntar.
No sé si es a nivel ya más económico o cómo lo conseguís, pero ¿cómo hace el Marc que, a ver, Alicante es una ciudad grande, pero ¿cómo hace el Marc para conseguir exposiciones tan importantes?
Bueno, pues hay un apoyo importante por parte de la Diputación de Alicante, hay un apoyo por otras instituciones que también nos hacen, bueno, pues apoyan económicamente y, pues por ejemplo, no me quiero dejar a ninguna, pero instituciones, pues por ejemplo, como Asisa, algunas otras que apoyan por la cultura alicantina y primero eso y segundo un trabajo maravilloso y enorme de mis compañeros de la unidad de exposiciones del museo, ¿no? Hay un gran trabajo detrás de eso, además de el apoyo por parte de bueno, y la ilusión con la que le hacen tanto de la dirección del museo como de la gerencia del museo, porque si solamente estuviéramos con la exposición permanente sería más cómodo a lo mejor, ¿no? Pero quiero deciros con esto que aparte de ese apoyo económico hay un gran trabajo detrás de muchas personas que hacen posible que luego vengan exposiciones tan maravillosas como las que han venido y que se muestren de esa forma tan didáctica, tan emocional, tan entusiasta que tienen las exposiciones temporales del museo, como yo que sé, no sé si habéis visto alguna, Gladiadores, Los Guerreros de Siam, Mayas, todas eran como muy interesantes para todos porque era mostrar la cultura de otros sitios en una ciudad como el museo, lo que permite a muchas personas que no podrían, pues por diversas causas, visitar esas culturas, verlas aquí. Y eso es muy importante hoy en día porque lo que te hace es respetar la cultura de otros países, ¿verdad? La cultura de otros mundos, con lo cual eso es muy interesante y más en los tiempos que corren hoy en día.
Estoy pensando en una cosa que has comentado antes, con la que deduzco que los museos hoy, o el Marc, tiene una responsabilidad social más importante incluso que años atrás, a la hora de dejar un impacto positivo en la gente, ¿no?
Sí. Es que, fíjate tú, hace poco, creo que, no te sé decir exactamente, pero hace muy poco, pues muy pocos años, antes habían cuatro funciones del museo, que era la investigación, la conservación, la difusión y la exposición, ¿no? Y ahora en la definición del ICOM se ha añadido dos más, y han sido la accesibilidad y la responsabilidad social. Por lo tanto, el mayor organismo, como el ICOM, está reconociendo que los museos hoy en día tienen una responsabilidad social importantísima. Y eso, yo creo que son las cosas que nos identifica y que está en el ADN del museo. Hay un largo camino que hemos experimentado, pero yo creo que ahora ya lo tenemos como un procedimiento instaurado, ¿no? Cuando hacemos una exposición nueva, en la que estamos trabajando ahora, nosotros ya trabajamos con el arquitecto para ver dónde van las piezas de reproducción de 3D, para que las personas ciegas puedan tocar, entre comillas, esos objetos también que van a venir en esta exposición, la lengua de signos, la lectura fácil, etcétera, etcétera. Y luego tenemos convenios con la mayoría de asociaciones de personas con discapacidad de la provincia y con las que trabajamos conjuntamente para poner al usuario en el centro, porque yo sé de historia, pero no sé de oncología, o no sé de lengua de signos, o no sé de personas ciegas, ¿vale? Entonces, esas personas nos dicen la forma más idónea de que esos contenidos lleguen, de tratar a estas personas, ¿no? Y hemos hecho además cursillos con síndrome de Down, con Empower Parents para familias con niños con autismo. Es decir, es muy importante la formación del personal para poder tratar de forma correcta a los distintos tipos de personas con diferentes discapacidades, con capacidades diferentes que vengan al museo, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Muy importante.
Una cosa más que no se me olvide, hemos tratado el tema del día y bueno, alguna cosa es verdad que has comentado, pero por si quieres añadir algo más, a la hora de conseguir acercar la cultura o el MARC a los más jóvenes, ¿qué cosas se puede hacer y cómo se consigue?
Bueno, pues ha avanzado ella, ¿no? Pues, por ejemplo, el teatro, ¿no? Nosotros hacemos visitas teatralizadas de las permanentes y de las visitas y de las exposiciones temporales. ¿Por qué? Pues como decías tú, pues son más dinámicas, más atractivas, te pones en primera persona, son más cercanas. Y luego yo creo que hay algo muy, muy interesante para acercar la cultura a los más jóvenes también, que es que no conciban el museo como un lugar frío, sino como un lugar cercano en el que se van a divertir aprendiendo. Y algo muy importante que me parece también para los más jóvenes es que cuando se vayan de allí se hagan preguntas, ¿vale? El pensamiento, pues que el museo sea el lugar donde tú luego te vayas con un pensamiento, con una forma de pensar crítica, ¿no? Haciéndote preguntas y que esas preguntas te lleven a la actualidad también. Y que sea algo que les haga reflexionar, que les haga como un revulsivo, ¿no? Para ellos. Hay muchas formas de que los jóvenes vengan, pero yo creo que una de las más importantes es hablándoles con ciencia y con rigor científico. Eso es importante.
Pues nada, después de esta entrevista yo creo que invitar a la gente a ir al MARC, ¿no?
Sí, por supuesto, eso sí. Porque aunque parezca mentira, todavía hay gente que no conoce el MARC. O sea, muchas veces me dicen, oye, ¿te puedes creer que todavía no he ido al MARC? Y pues no, no me lo puedo creer. Porque yo creo que debería ser una obligación para todos los alicantinos el venir al museo a conocer tu historia. No tiene mucho sentido conocer la historia de, pues yo qué sé, de que también es interesante, ¿no? Pero primero empieza por la tuya, ¿no? Empieza por tu historia más cercana, por lo que ocurrió en la provincia, por el arte macroesquemático, por el arte que tenemos aquí, propio de la provincia de Alicante, ¿no? Porque todos lo conozcamos. Y a partir de ahí, todo lo demás, ¿no? Pero por eso, invitamos al museo a todos los alicantinos y a todos, no solamente a los alicantinos, a todos, a que nos conozcan, a que vengan, a que se emocionen. Porque el MARC, yo creo que si algo tiene es que intenta abrazar y dar calidez a todos cuando vienen al museo.
Pues todo el mundo al MARC, los hijos a la escuela de verano,
los profes también, que vengan a vernos.
Gema, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en No ser espectador.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y gracias también, como en cada episodio, Alma.
Siempre a ti.
Volvemos dentro de poco con un nuevo episodio y conociendo historias como esta en No ser espectador. Os esperamos. Un saludo de Pablo Saiz Parra.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.